¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias. Ah,
suena tremendo.
Gracias.
Escúchame, venís con un tema que está como bastante fuera de foco, ¿no? Últimamente, que es en qué anda la regulación del mercado del cannabis, ¿no? Algunas cosas estaban aceitadas, como los clubes, como capaz que la gente ya estaba cultivando en sus casitas, pero la pata del Estado, ¿no? Te decían que iba a ser en noviembre, iba a estar en las farmacias a la venta, ahora capaz que aplazaron un poquito más.
Bueno, el otro día dijeron que no. Creo que el único que todavía dice que sí es es Canepa.
Diego Canepa.
¿No?
Sí, en realidad.
O sea, Calzada dijo que no, Mujica dijo que tampoco.
Sí, lo que pasó, digamos, en los últimos días, lo que se ha anunciado y lo que ha venido saliendo en los diarios. Por ejemplo, El Observador sacó una nota hace un par de días que informaba que respecto al tema de la gente que cultiva en sus casas, se iba a hacer como un cuerpo inspectivo, digamos, se iba a haber como inspecciones a domicilio. Eso fue lo último respecto al tema de la gente que cultiva en su casa. Después, respecto al tema de la venta en farmacia, sí hubo como un cruce ahí, como una... diferentes versiones entre Mujica y Diego Canepa. Diego Canepa salió a decir que primero fue Mujica el que dijo que no se iba a llegar para este año, que era el objetivo inicial, y que seguramente fuera para el año que viene la venta en farmacias. Después Diego Canepa salió a decir que bueno, eso todavía no estaba definido, en realidad no estaba muy claro, que podía llegar a ser este año. Y después salió Calzada a decir que bueno, que sí, que iba a ser seguramente el año que viene. Porque en realidad otra de las cosas que salió recientes, digamos, es que el diario La República informó el lunes que esta semana estaría pronta la licitación, o en realidad la apertura del proceso competitivo a los interesados en cultivar en predios del Estado, que con eso se nutrirían de alguna manera las farmacias. Entonces, eso salió el lunes en La República, y lo que hice fue hablar con Calzada para hacer como una actualización de en qué estaba eso, qué requisitos se les va a poner, quiénes son los potenciales interesados en cultivar en esos predios. Y después hablé con Guillermo Vila de la Federación Rural, también sondeando un poco cómo están viviendo las agremiaciones rurales este proceso, ¿no? Si es que hay interesados, agremiados a la federación, interesados en
que quieran plantar,
en cultivar o no. Claro, esas fueron las dos consultas que hice. Respecto a, bueno, entonces Calzada me confirmaba eso, que esta semana, o sea, mañana o pasado, estaría pronta el proceso competitivo, la apertura del proceso competitivo a los interesados. Se menciona que hay como un centenar de interesados en plantar en los predios estatales. Que Calzada no me quiso dar detalles de dónde están ubicados, ni qué organismos estatales son los dueños actuales de esos predios. Recordemos que estos predios se trasladan al IRCA, que es el Instituto de Regulación del Cannabis. Pero en realidad todavía no me quiso decir bien los detalles. Lo que sí se sabe es que van a ser 10 hectáreas para plantar, que en realidad tampoco se sabe si se van a asignar todas, porque hay que ver cuántos interesados hay y cuántos de los interesados cumplen con los requisitos, pero serían básicamente 10 hectáreas. Y en cuanto a las licencias, decía Calzada que van a ser un mínimo de 2 licencias, o sea, de 2 empresas o de 2 titulares, y un máximo de 5.
Van a ser entre 2 y 5 licencias en este proceso, pero eso va a depender de este proceso que se va a iniciar competitivo entre diferentes interesados.
¿Tienen una estimación de la cantidad de la producción que se requiere o que se requería o que quieren llevar adelante?
Sí, bueno, estimaciones hay desde un inicio, ¿no? Hay máximas que son las que están, pero no, en principio no sé, no se va a trabajar para las máximas, sino para los mínimos. Y eso está por definirse.
En cuanto a la producción, se había manejado inicialmente que van a ser como más o menos entre 20 y 22 toneladas al año, y se estima un mercado de 150.000 consumidores. Al final, en realidad, no se sabe con certeza eso. Hay que ver cuánta gente se accede a registrarse, porque recordemos que hay que registrarse. Y para eso se está diseñando un software para el registro de los consumidores. Le preguntaba un poco a Calzada cuál es el perfil de los interesados. Se ha dicho que hay gente del extranjero interesada. En otras entrevistas, por ejemplo, una entrevista con la agencia EFE, Calzada mencionó que había interesados de España, de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Israel, que no solo lo querían para uso recreativo, sino también terapéutico, ¿no? Para investigar. Uh-huh. Y bueno, contaba un poco cuáles son las inquietudes o los interesados que han recibido.
Bueno, hemos tenido inicialmente, no sabemos si cuando iniciemos este proceso competitivo, que no es una licitación propiamente dicha, como se la entiende en el ámbito público, es un proceso competitivo donde diferentes interesados compiten entre sí para la definición incluso del proyecto. Hemos tenido expresiones de interés de las más diversas. No sabemos si una vez conocido el pliego a presentar todo, pero de productores individuales, uruguayos residentes fuera del país que se han mostrado muy interesados en esto, muy, muy diverso, empresas de pequeño y mediano porte, es muy diverso realmente. Quien vaya a ser adjudicatario va a tener que tener las capacidades para llevar esto adelante, ¿no? Sea pequeño, grande, mediano, y va a tener, y dentro de las capacidades están los recursos de conocimiento, los recursos humanos, los recursos logísticos y los recursos económicos para hacerlo.
Y uno piensa que corre con ventaja, no sé, la gente de Colorado, de Washington, por ejemplo. En Suiza creo que se planta, por más que después no se puede comercializar, pero sí se planta marihuana para producir otros productos, ¿no? Uh-huh. No solamente para el cáñamo, viste que algunos plantan el cáñamo, que no es la marihuana propiamente dicha.
En Estados Unidos dicen que va a ser uno de los temas más importantes para las próximas elecciones. Porque, bueno, ahora ayer leíamos el editorial de New York Times, ¿no? Sí. El board editorial de New York Times, uh-huh, que abogó por la legalización de la marihuana, claro, sí, diciendo que no tiene sentido atacar o prohibir una sustancia que es mucho menos peligrosa que el alcohol. Eso decía la editorial del New York Times. Y la última encuesta de Gallup, que viene haciendo encuestas en Estados Unidos sobre este tema desde el año 69, creo, marcó que el 58% de los ciudadanos norteamericanos está a favor de legalizar la marihuana, contra el 12% de la primera encuesta hace 40 años, ¿no? Y en algunos estados la lucha es muy pareja, ¿no? Por ejemplo, en Florida hay un 55% que está a favor de legalizarla. Lo que pasa es que en Estados Unidos está lo que hacen los estados con la ley federal que prohíbe la marihuana. Claro. Entonces el conflicto está entre la ley federal y la ley estadual. Y lo que están pugnando es por resolver este problema a nivel federal, ¿no? Que los estados no caigan en contradicción con la ley federal, que es la ley que más importante, ¿no? Jerárquicamente la ley que manda.
En Colorado es increíble lo federal que es Estados Unidos, ¿no? En Colorado, por ejemplo, es legal la producción para la venta para usos terapéuticos o recreativos, ¿no? Pero cada municipio podía elegir qué fin le iba a dar, o podía directamente no producir, ¿no?
Claro.
Entonces, en algunos municipios vende para uso recreativo, otros para uso medicinal. Y cada municipio también impone el impuesto, ¿no? Algunos municipios cobran un 5% de la venta, otros el 10%, otros el 15%. Autonomía total, ¿no?
Claro. Ya hoy en día hay 35 estados que tienen leyes más liberales en relación a la marihuana. La gran mayoría en relación a los usos medicinales, ¿no? Como es decir, con fines terapéuticos. Pero la otra que está en la balanza y que está cambiando es la decisión de que sea legal con fines recreativos.
Acá lo que conversaba con Guillermo Vila de la Federación Rural es que obviamente no hay experiencia en el cultivo de marihuana, y yo le preguntaba primero si en la Federación Rural se había abordado el tema en algún momento, y después qué perfil de productor le parecería a él, local, le parecería a él que podría cuadrar en este llamado.
El fumeta.
No, nunca lo hablamos, pero no se nos ocurre. Vamos a entenderlo, el caso de la marihuana es una plantación más bien con sentido hortícola, o sea, de predios chicos, controlados, pero inclusive yo creo que lo están manejando, plantarlo dentro de predios militares controlados. Yo nunca escuché que ningún productor esté interesado en licitar, ¿no? Y a nivel gremial no, nunca lo hemos tratado, ¿no?
En los corrillos de la federación no se habla,
¿sabes? No se habla del tema, aparentemente. Pero bueno, él decía es un perfil como de...
El precio va a estar fijado por el Estado, ¿no?
El precio va a estar fijado por el Estado. Se había hablado de 50 pesos, creo, el gramo puede ser. Ese era el lo que se había manejado en su momento. No sé al final...
Eso, cuánto, pero al
eso
productor...
Al consumidor.
Ah, al consumidor, no. Yo digo para el...
No,
para el,
claro,
para
sí.
La compra al productor.
No sé, en cuanto a los detalles, no, Calzada no quiso decir mucha cosa respecto a los detalles. Un detalle que dijo fue, sí, que para que el productor recupere la inversión se va a poner un plazo de 5 años. O sea, va a ser la concesión, entre comillas, va a ser por 5 años. Recordemos que en realidad lo van a utilizar predios del Estado, sería simplemente la plantación, el cultivo. Y bueno, Guillermo Vila
la
también...
La pregunta clave ¿es un negocio o no licitar para plantar marihuana? ¿No? ¿Es un negocio de mediano porte?
Creo
es
que
un
negocio,
muy buen negocio.
No es. Creo que
apenas, apenas le saco unos pesos, pero es bastante seguro porque el Estado me compra... toda la ¿no? La plantación.
Y si hay unos 100 interesados, dijiste 100 interesados, es un negocio. Imagino, tenés
hay que
un
ver
Estado que es lo más para la hora de hacer inversiones, un Estado con no, medianamente prolijo, es el mejor socio que puedes tener, ¿no? Porque te asegura.
Y con esta lluvia se me van las plantas.
Y ahí, bueno.
Y van a estar hablando de marihuana, ¿viste?
Sí, indemnización por parte del Estado.
Ah, bueno, supongo que sacás un seguro como. No, bueno, hay ciertas cosas que no te aseguran, ¿no?
Claro.
La producción.
Después Vila hablaba un poco de la modalidad de producción de la marihuana.
Al ser un predio que no es del productor, me parece que la única forma es que el productor trabaje en un sistema de mayoría, o sea, como se hace habitualmente, o sea, él pone el trabajo, la mano de obra, la ejecución, y bueno, y el dueño del predio, que en este caso el Estado, corre con el riesgo de la producción, ¿no?
Claro, perfecto.
Pero el productor lo que aporta, se me ocurre porque no he escuchado a nadie que lo vaya a hacer, pero lo que va a aportar el productor es su experiencia en laboreo de la tierra, porque experiencia en cultivo de marihuana en Uruguay no hay. O sea, tiene que haber algún técnico que conozca el tema, pero en Uruguay no hay experiencia ninguna, ¿no?
Pero un poco de Roundup.
Se agarra enseguida la experiencia.
¿Eh? Un poquito de Roundup y que crezcan.
Mata,
¿no?
Todo.
Tiene el mismo ciclo que la soja, la marihuana. Uh-huh. ¿No?
Pero me parece que el partido
no el mismo
obviamente
pegue.
No.
Claramente.
Nunca esnifaste soja.
Qué imbécil.
Pero bueno, después Calzada no quiso decir mucho respecto a cuáles van a ser los derechos y las obligaciones de los concesionarios o
claro.
de los productores. Pero sí se sabe que va a haber un control bastante estricto del origen de los
fondos.
¿No
lo dice
fondos.
Porque no se sabe todavía o por qué pensás?
Porque no lo quiere decir antes que salga el llamado que va a salir mañana o pasado.
Para que no sea un titular de prensa.
Y además alguna cosa, en realidad él me dijo que no estaba definida. Había varios puntos que todavía no están definidos.
Viene lento el proceso, ¿no?
Viene lento. ¿Se acuerdan que hace un mes se había anunciado que se iba a abrir el proceso competitivo? Sí. Y al final no se abrió. Y ahora se está anunciando de nuevo que se va a abrir, así que vamos.
Es como que lo que estuvieran haciendo todos estuvieran fumados también de alguna manera, ¿no? Truntens. Sí, Natalia.
Seguimos. Después. Bueno, pero lo que decía es que se va a haber un control bastante estricto de los orígenes de los fondos para financiar, del origen financiero de la inversión. Uh-huh. Y además va, bueno, obviamente prohibirse la venta a terceros. En realidad lo que se hace, toda la producción que es excedente se entrega al IRCA. Porque vieron que hay una producción fijada, sí, determinada.
De tope.
Que claro, que no sé cuánto va a ser para cada empresa. Y además se va a pedir, bueno, eso de antecedentes en producción hortícola y antecedentes en cultivos en invernáculos.
Que va a ser con el excedente van a resinar almohadones.
Sí. Llegó la hora del chiste.
Ya me imaginaba.
El diluir no aguanta.
No.
Porque
realmente me sopo.
Sí, ¿qué es lo que van a hacer con el excedente?
Yo calculo que va a haber mucho excedente. Por lo menos al arranque, ¿no? Después lentamente la gente se irá registrando.
Claro. Después vas acomodando.
Vas acomodando la producción también, bueno.
En función de los consumidores
que
tenés.
La mitad, claro. Bueno, producimos 3/4. Pero al principio va a sobrar, ¿no?
Va a sobrar, sí.
Eso va a ser.
Sí. Y no está aclarado, ¿no? ¿Qué se va a hacer con ese excedente? O sea, lo que sí es que va para Lirca, pero Lirca, ¿qué va a hacer con él?
Sí, para hacer investigación.
Capaz que la canasta de fin de año de los empleados de Lirca. Llena de cogollos. Con un pan dulce.
lo del tema del registro, claro, es como una incógnita, porque en realidad vieron que la concepción de esta legalización o regulación del mercado de la marihuana es una concepción muy desde la adicción, desde la salud pública, ¿no? Claro. Entonces, desde la venta en farmacias, ¿no? Que concibe a la persona como un enfermo, digamos, prácticamente como... En realidad, yo tengo mis dudas de cuánta gente se va a registrar, si se van a registrar todos los potenciales consumidores efectivos o no. Seguramente quede una parte del mercado ahí que quede por fuera. Pero después hablamos también con Calzada del tema de la seguridad, porque se acuerdan que en un momento se había manejado que el ejército hiciera guardia perimetral de los predios,
sí.
Y lo que decía Calzada es que todavía no está definido eso, no está definido si va a ser el ejército, pero lo que sí está definido es que va a haber una guardia perimetral, ya sea... será del el Ministerio del Interior, pero en realidad eso todavía no está definido.
¿El policía, ejército, o bueno, sí, una seguridad privada?
Claro, no se sabe todavía. No se sabe todavía quién va a ejercer la seguridad, pero sí que va a haber una seguridad bastante fuerte ahí. Y yo le preguntaba a Calzada si Brasil había... Vieron que en un momento se había manejado que si Brasil se iba a entrometer o no en esta decisión. Se había manejado, salió la noticia que al final resultó que no era así,
sí.
De que iba a haber un representante de Brasil en el Instituto Regulador del Cannabis. Después resultó que no era así. Pero si Brasil había hecho algún planteo respecto al tema de la seguridad.
No, eso es un tema más nuestro que de ellos. Si se utilizaron condiciones de seguridad de la más diversa. Se analizó desde todos los aspectos de seguridad biológica, seguridad física, no porque exista un riesgo inminente, sino porque haya un indicio de que alguien va a realizar alguna acción vinculada a esto en el cortísimo plazo, ¿no? Sino fundamentalmente porque, bueno, es una situación general vinculada a la producción de esto que está en observada, digamos, puede dar, se dice que en materia de lo que son pequeños cultivadores, ellos roban plantas y ese tipo de cosas. Claro, no, esto no es lo mismo que robar una parra, ¿no?
¿Qué es eso?
No te llevas un racimo de uva. Un racimo de esto que te lleves implica un riesgo determinado. Entonces, por eso mismo es que tenemos que ser muy cuidadosos en eso y está en la mesa ese tema.
Bueno, esto básicamente respecto al tema de la seguridad, que en realidad lo que decía Calzada es que es una preocupación del gobierno uruguayo independientemente de, lo,
claro.
de los planteos. Y además que no había planteos por parte de Brasil respecto al tema seguridad.
Bien.
Así que bueno, veremos si se abre mañana o
la pasado, calle Pou le dijo a La Diaria, bueno, no sé, lo publicó La Diaria, en realidad no sé si fue a La Diaria o fue a otro medio o en otro lugar, que el artículo... de el autocultivo él no lo iba a derogar.
Sí, digo, porque lo dijo en El Espectador mismo.
¿Sí? ¿Acá fue? ¿En esta casa?
Me parece que sí.
Bueno, sí, gracias, sí.
Con Cotelo el lunes.
¿Con Cotelo el lunes?
Uh-huh.
Perfecto. Bien.
Sí.
Pero dijo... lo viene, digamos que lo
sí, diciendo, bueno, lo que pasa es que se había generado la duda porque el acuerdo programático con Larrañaga habla de derogar la ley.
Aparentemente sería, ¿no? Derogar la ley y
no ese artículo.
Y no ese artículo.
Que ese artículo lo votó. No sé.
Sí.
A favor.
Lo que sí, la calle Pou se mostró totalmente, no sale la palabra, pero no cree que el Estado logre instrumentar toda la ley, digamos, la parte, la pata estatal, la parte de distribución por parte del Estado, él directamente no cree que se vaya a dar, ¿no? Que va a quedar todo en autocultivo y
claro.
Y clubes. El Estado no va a ser capaz de llevar adelante todo el proyecto.
De claro, de sacar esto adelante. Sí.
Lo he dicho públicamente también, ¿no? Así que bueno,
hay que ver, es un requiere terrible logística y capacidad de también de respecto al tema de la inspección, si se pretende inspeccionar a todas las personas que estén cultivando en sus casas o los clubes de canábicos, o en realidad requiere toda una infraestructura y personal que, bueno, vamos a ver cómo se implementa. Desde mi punto de vista es como excesivamente, digamos, excesiva intervención por parte del Estado en el tema, ¿no?
Sí.
En este asunto, para mí, no sé si ameritaba tanta estatización, pero bueno, vamos a ver cómo sale el experimento.
Bien, ya opinaste, ¿no?
Y bueno.
qué lindo se van a poner también las fiestas criollas, uno piensa, ¿no? Es decir, cuando la Asociación de Productores de Cannabis del Uruguay uh-huh. organice su rural de fin de año.
Sí, pero viste que...
¿Eh? Por eso me pareció divertido consultar a la federación.
Uno de los artículos de la ley prohíbe los torneos. Por ejemplo, la Copa Canábica.
No, ¿prohíbe?
La prohíbe, está prohibida.
Ah, me lo salté ese.
Porque no sí, se puede no promocionar recuerdo. De ninguna forma
claro,
el consumo.
Claro, claro.
Y entra en el paquete eso. Es muy restrictivo en ese sentido, ¿no?
Sí, en ese sentido es bien concepción del enfermo que precisa de la sustancia porque es adicto, claro. Y bueno, yo se la proporciono de la manera como más segura posible. Y es esa concepción, ¿no? Uh-huh. Que en realidad no es la concepción del autocultivo, ¿no?
Digamos, todo lo contrario, es la libertad del consumidor claro. de hacer lo que quiera. Claro. ¿No?
Bueno, igual, gracias por todo.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos
la semana que viene.
La semana pasada. Te está esperando el DeLorean está en la puerta y te está llevando al pasado. Bien, Natalia, está Michael J. Fox ahí en el auto esperando.
Esas líneas de tiempo paralelas en las que vivís.
Bueno, sí. El periodista es así, ¿eh? Ya venimos.